¡El desguace! ¡Desguace!
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
You're listening to Radio Cine. 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
2 horas llevamos.
Y yo no sé cuántas pausas hemos hecho, pero vamos.
Vamos a resumir porque.
Sí, porque estamos aún en el año 53.
Gardenia Azul, con Ann Baxter y Nat King Cole. Es el resumen que.
Vale, yo paso palabra también. Vamos a ir un poquito rápido porque si no.
Pues bueno, que una operadora de teléfono se emborracha un día y luego se despierta creyendo que puede ser una asesina. Ahora mismo la verdad que la tengo poquísimo fresca.
Pues entonces, yo la vi en DVD hace también como 2 años. Uh-huh. Nat King Cole, que hace de sí mismo además. Uh-huh. Y está Ann Baxter, Richard Conte. Ann Baxter es una actriz que su tipo de interpretación ha envejecido mal. Uh-huh. Entonces eso resta. Uh-huh. Tiene un leitmotiv de musical que es de Blue Gardenia, que es el que da título a la película y el que explica el significado de la trama y el que un poco desenrosca las esencias de esa trama, ¿no? Uh-huh. Y la película es una buena película, como es obvio, pero no es de las grandes películas de esa etapa del Fijan, sobre todo contando con las tres que van a continuación. Que
no es Los Sobornados,
evidentemente,
por ejemplo,
que no.
Digamos, película...
No, que tiene una fuerza que no tiene esta.
Que nos habla, evidentemente, pues de eso, de una trama de soborno dentro del mundo de la policía con Glenn Ford, Gloria Graham. Glenn Ford, que a mí siempre me ha parecido... que era una presencia más que un actor.
que bueno, que aquí elegante de decir que que era parte del mobiliario, ¿quieres decir?
Sí, a veces se movía un poco, si le pegaba aquí un bofetón Gilda, pues se movía un poco la cara.
A mí yo me deja un poco frío, la verdad. Tampoco me disgusta verlo, pero No me engancha.
Hombre, pero aquí quizá para el papel que tiene que hacer esta...
Pero Gloria Graham, no me diréis que no es una pedazo de actriz, ¿no?
No, Gloria Graham ya es otra cosa. Gloria Graham ya está en otro
está
nivel.
Está en otro estatus, ¿no?
En otro nivel. Y en este caso, pues yo creo que estamos de nuevo con ese tipo de películas, digamos, muy lang, ¿no? En las que hay un conflicto, por así decir, moral. Hay desde luego un... O sea, lo que es que el cine es conflicto, Solange se lo sabía perfectamente, digamos. Y que hay que ir desarrollándolo, ir, digamos, tirando para adelante.
Aparece Lee Marvin en un papel brutal, pegando ahí unos sopapos impresionantes.
O sea, ese sí que es una buena presencia para mí.
Es que sale poco en la película, bueno, sale bastante, pero no, que dice, no es protagonista, pero está sensacional. La película es que está, es de 53, es muy moderna, la película tiene 50 años y está, 50 no, 60 años, ¿no? Y está muy moderna.
Pues sí.
Y bueno... ¿Y la siguiente?
La siguiente, pues, que vuelves de la guerra de Corea y te encuentras que estás envuelto en un affair con la mujer de una persona que trabaja contigo y un asesinato. Pues resumiendo, más o menos aquí el esquema, además, y que eres Glenn Ford y que ella es Gloria Graham.
Lo mismo para el protagonista que antes, y Brody Crawford haciendo de marido cornudo. Peliculón, y que aparte está basada en la bestia humana de Emile Zola, de la cual hay un peliculón también, no sé si tan buena como esta, que es
la de Renoir,
el 37, si no me equivoco. Sí. Y las dos películas son muy buenas. Quizá este, obviamente, mejor Jean Gabin que Glenn Ford, pero desde el punto de vista de dirección, hombre, también comparar a dos genios como Renoir y Lang es complicado. Pero a mí
yo me quedo con Lang. Yo me quedo con LAN, pero muchas veces, ¿eh?
A mí me gusta bastante, quizá porque los entornos suburbanos de las ciudades americanas, las zonas de ferrocarril y demás, como los tenemos más vistos que los de Francia,
sí.
Me resultan más creíbles, más verosímiles, más cercanos. Sí, los entiendo mejor. Esa clase media o trabajadora americana la entiendo mejor que la francesa, que a veces me deja un poco desconcertado, ¿no? Sí. Sobre todo la actual, no, pero digo la de los
Constraints. Sí,
te quedas un poco.
Estoy de acuerdo.
Los contrabandistas de Moonfleet.
Bueno, magistral.
A mí me encantó esa película. Me encantó.
Dorset, Inglaterra, es donde está Moonfleet. Y allí están Stewart Granger, George Sanders, John Greenwood y otros cuantos más. ¿Y qué es lo que pasa?
Yo, fíjate, la tengo bastante olvidada, lo que es el argumento, y lo que sí recuerdo es más el tema visual, que yo creo que es una vuelta un poco también con ciertas pinceladas, pero recuerdo unos planos que son en el cementerio y por ahí, que es expresionismo otra vez, en color. Que dices tú, joder, este hombre no ha acabado de dejarlo, o sea, tiene esos destellos.
Sí.
Y la recuerdo, bueno, pues como una película muy entretenida y que me enganchó también mucho.
A mí también. Y esto es en color y cinemascope.
Sí.
Y lo
que dices tú es, hace raro ver a Lang en color, pero lo hace magistralmente.
No, pero en este caso es distinto. La fotografía, desde luego, vamos, el ambiente de esta película para mí es muy diferente de Encubridora, pero porque también es que el ambiente es completamente, no puedes hacer igual el oeste que este lugar, digamos, de con este grupo de personas en el siglo XVIII en Gran Bretaña y demás, y lo aprovecha un poco para eso, y aprovecha que es como una especie de historia de descubrimiento, ¿no? Tienes ahí también el chaval que va descubriendo un poco todo, y todo eso te sirve un poco para ir enlazando y desencadenando todo.
El simbolismo subterráneo que hablábamos en M y en Metrópolis y en el díptico indio también está aquí, porque también hay unos túneles subterráneos y una cámara donde está el tesoro, donde los contrabandistas, que vuelven a ser la clase oprimida de la sociedad británica en este caso el 18, encabezados por Stewart Granger, pues tienen ahí sus lo que han, digamos, el resultado de su contrabando, ¿no? Y su tesoro.
Bueno, el simbolismo sí, lo que pasa es que el guión está bastante mejor escrito que lo de las Indias, que ya
bastante, bastante mejor, pero y luego tienen unos decorados de Cedric Gibbons espectaculares. Y es una película de Metro Goldwyn Mayer solo en lo bueno, porque las películas de la Metro tenían una parte mala en esa época que esta no tiene.
Hombre, hay otra cosa también de Friesland, es como ahora que comentas lo del decorado, cómo aprovecha él los decorados y cómo les da un sentido muy, muy personal, digamos, no muy natural, porque no es que intente hacer naturalismo, pero sí que lo aprovecha para eso recuerdo, digamos, en cierto sentido expresionista, darle un mayor valor en muchos casos. Y eso lo hace él mientras la ciudad duerme, o mientras Nueva York duerme, según lo quieras leer en inglés o en español. Un asesino en serie que ha estado matando a mujeres guapas en Nueva York.
Pues otro peliculón.
Magistral. Y luego lo alucinante, que esta película, que aparte yo la vi con VHS de niño, y me fue de las primeras que vi, me marcó, es que vuelve a recao. O sea, cuando ya recao está a punto de entrar en quiebra ya y desaparecer, este tío que pasa de la meta de Godwyn Mayer y hacer una película de gran presupuesto con decorado y tal, y de repente se vuelve a hacer una película de blanco y negro como las que había hecho 20 años antes. Y ese es la gran paradoja, y logra...
Casi de serie B, recuerdo.
Sí, sí, claro, con Dan Andrews y tal. Sí, serie B, sí. Y espectacular. Esa es la siguiente.
No sé si lo habrá, pero si no lo hay, alguien tendría que hacer un libro contando la historia de la RKO, porque era como el estudio pequeñito, el marginal... Y tiene maravillas, maravillas.
Sí. Y terminamos la etapa americana, más allá de la duda.
¿Qué decir? Pues
más allá de la duda de que Friesland es un buen director. Sí.
Pues Dan Andrews también de protagonista, ¿no? Y también RKO.
Por cierto, luego, si quieres, para es que se nos ha pasado un detalle importante sobre el tema de los argumentos reiterativos, todo esto del asesino, de las mujeres y tal.
Sí.
Hay una anécdota muy importante de su vida que queremos contar, que si quieres ya para terminar luego contamos sobre la vida de Friesland.
Cuenta ya, si...
Sí, lo cuento ya. Vale.
Sí, sí.
Pues según parece, vamos, no me lo sé, digamos, al detalle, pero a grandes rasgos, Friesland antes de... o en la época... No, un poquito antes de estar con Thea Von Harbou, él tuvo una mujer que no sé si se llegó siquiera a casar, pero bueno, una pareja. Sí. En la que, bueno, pues esto que se dice de las muertes en extrañas circunstancias,
sí,
pues la mujer apareció muerta estando con Fritz Lang una mañana. Uh-huh. Fritz Lang fue detenido, fue juzgado y fue encontrado no culpable de la muerte de esta mujer. Uh-huh. Y él, no me acuerdo en el libro contaban que un ayudante suyo estaba preparando una película y él... se sorprendió de que Fritz Lang tenía anotado cuando se había levantado, cuando se había puesto las zapatillas, cuando había tomado el café, cuando como una especie de diario personal. Y le dijo, pero señor Lang, ¿qué importancia tiene todo esto? Sí, y tal. Sí. Y él le dijo a su ayudante, dijo, si a ti alguna vez te hubieran acusado en falso, te darías cuenta de que es importante todos los detalles de tu vida para poder saber y explicar dónde estabas en cada momento.
Si eran falso.
Siempre ha quedado la duda de sí, si sí. realmente Fritz Lang pues
mató es broma,
o realmente pues fue una muerte efectivamente en extrañas circunstancias, pero es curioso que luego en sus películas, algo también muy hitchcockiano, se habla de los falsos culpables o de los culpables, o sea, de ese tema del culpable que ha matado, todo el tema este criminal, sobre todo en parejas, curiosamente, que hemos visto mucho, pues es algo que se reitera y que es como, yo creo que, no soy quien para jugar, ni voy a entrar si fue él o no fue él, pero lo que está claro es que le marcó de algún modo en su conciencia ese hecho y yo creo que le acompañó toda la vida.
Ahora vuelve a planear la sombra de la duda sobre el asesinato en el yate de esta actriz. ¿Judy Garland era? No,
no.
Se llama esta actriz que fue asesinada en un yate.
Sí, por Dios, estos que eran pareja y que quien estuvo además allí presente era... Dios mío, tenemos que tomar. Este es el momento para poner un anuncio de algún producto para la memoria. Porque es que además estoy viéndoles, digamos, pero la memoria visual no sirve cuando lo que necesitas es las palabras y estás en radio, evidentemente. Pero bueno.
No sé si conocíais esta anécdota.
No, en absoluto. No, además, enlaza bien con Más allá de la duda, en la cual un novelista, ayudado por su futuro suegro, conspira para acusarse del asesinato de una mujer en una especie de campaña para abolir la pena de muerte.
Es que es muy curioso que repite eso.
Sí. Dana Andrews, pues a ver, pues bien, pero que es que a mí me parece que muy propio voy a ser malo. Digamos que yo solamente pienso que el único pringao que puede hacer el papel de un novelista que se quiera acusar de esto, que así es Dan Andrews. Digamos.
Yo de niño muy pequeño, con 10 años, vi Laura.
Sí.
Y entonces luego vi en el periódico la ficha de la película y creía que Dan Andrews era Jim Tierney y Jim Tierney era Dan Andrews.
Porque Dana, Dana y Jim, sí, sí.
Como Dana me sonaba el nombre femenino y Jim me sonaba el nombre masculino. Sí. Yo pensaba que esa actriz bellísima que se llamaba Dan Andrews. Ya digo, con 10-11 años y luego más adelante, cuando empecé a comprar libros de cine, descubrí que era al revés. Y digo, claro. Joder. Y dije, o sea, que este actor tan poca cosa se llamaba Dan Andrews.
Sí.
De verdad, sí, tiene nombre femenino.
Sí. Es quizás...
Y como Jim me sonaba también como a Jim Kelly, pues...
Especialista en papeles pringados, digamos, sería, no sé. A lo mejor lo suyo que aparecía en el currículum, pero...
Sí, quizás le faltaba un poquito de... Pero bueno, no es un actor, lo que pasa que, bueno, pasa lo mismo que con Glenn Ford, es un actor de género y... Sí.
No, pero que precisamente para lo que tenía que hacer, pues te sirve, digamos. Sí. O sea, que... última película que Fritz Lang hace en Estados Unidos, yo he leído por ahí que también justo llega la época de la caza de brujas y demás y que le acusan de rojo y que prefiere marcharse del país. O sea, no es que tenga ninguna condena y demás, ¿no? Pero que tampoco lo pasó muy allá con
esto. Sí, yo también lo he leído. Fíjate, primero le expulsan los nazis, bueno, él mismo se expulsa por lo que pudiera pasar, y luego los americanos. O sea, sí, bueno, volvemos a lo que hemos hablado antes, el fanatismo. En la época de la caza de brujas, todo el que no fuera radicalmente proamericano y anticomunista, pues ya era sospechoso. Y creo que lo que hemos dicho antes vale para ahora. Seguramente Fritz Lang ni era comunista, ni socialista, ni... Desde luego...
Todo lo contrario, ¿no?
No, desde luego no de carné y creo que tampoco le interesaba especialmente. Sería una persona, pues como demostró yo creo en su vida, una persona libre, pues un demócrata y punto. Y bueno, pues porque no comulgara con la oleada de conservadurismo que había en esa época, pues ya se entró en problemas, pero tan ridículo como tanta gente que entró en listas negras simplemente por no estar en ese fanatismo, ¿no?, antisoviético. Triste, pero bueno, eso lo hizo volver a Europa.
Sí, él estaba aquí leyendo en el libro mientras hablabas, Arthur Brauner, que fue el productor alemán más importante que hubo desde la Segunda Guerra Mundial hasta antes de ayer, como quien dice, durante toda la segunda mitad del siglo XX, que también era judío y se tuvo que exiliar, creo que estuvo en Israel, si no me equivoco, retornó a una época en la que en Alemania empezaba un cierto crecimiento, como es a finales de los años 50, y le pidió que volviese a Alemania después de 24 años que llevaba fuera Lang para hacer el remake de La tumba india, que era un guión de Fritz Lang, pero que no había dirigido él, ¿no? Y fíjate la paradoja que un guión del año 17 o 18 o 19, por ahí, pues consigue volver a... Y dice Fritz Lang, por eso citaba el libro, que dice que después de aceptar, dice, al volver de Hollywood, lo primero que tuve que hacer fue convencer a los distribuidores alemanes, a los distribuidores, no a los productores, de que todavía podía hacer dinero conmigo. Por eso acepté la dirección de estos dos remakes estrictamente comerciales, que son El Tigre de Snapur y La tumba india. La crítica de la época, por lo que estuve viendo, trató muy mal la película, las películas, que era un díptico, y coinciden con la opinión que va a exponer Antonio, creo.
Yo les entiendo.
A ver, o sea, el raro soy yo aquí, ¿no? Primero, no sé si es que opina, pero el raro creo que soy yo.
Primer lugar, la ambientación de la película se me hace muy raro. No sé si es como han sobrevivido y los colores, todo lo que es la estética y demás, pero ya no entro desde ver incluso el nombre de Fritz Lang con esos colores que al principio digo, esto es pirata, lo han pirateado, aquí alguien le ha cogido su nombre. Luego me parece tremendamente simplista. O sea, que es eso, está el tío que es así el machote, la chica que está oprimida, el maharajá que se convierte en el malote y les persigue, no sé, es que muy, 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 muy simple. Y además incluso demasiado tiempo que se tiran para lo que tienen que contar, o sea, para las dos películas con una hora tenía más que suficiente y ya hubiera sido bastante rollete. Incluso hasta el ataque del tigre, la escena esa de la lucha y tal, y dices, anda hombre, ¿qué me estás contando? Aquí no hay ningún peligro. No sé, yo no le veo la gracia por ningún lado.
Vamos así, si queréis, gradualmente. Bueno, yo diré que acepto lo que tú dices. Creo que es una película. Digo película englobando las dos, porque realmente bastante estereotipada, un poco de cartón piedra. No es desde luego lo mejor de Lang, es verdad que hay simplismo, lo que quieras, pero oye, entretiene, a mí me entretiene y creo que es justo lo que buscaba Lang. Quizá no es digamos el final que merecería, seguramente hubiera merecido una mejor película para terminar su carrera. También es verdad que ya es un Lang, pues yo creo, cansado, anciano, harto de todo, y que quiere demostrar eso, que puede entretener. A mí me entretiene y desde ese punto de vista le doy validez. Ya digo, no son desde luego obras maestras.
A mí me ponen los nervios.
A mí no. Pues yo os digo que aceptando lo que decís y aceptando el argumento totalmente de Modep, insisto, es un argumento de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. O sea, ese argumento tenía ya 50 años y obviamente la ingenuidad del público del año 58 no era la del 18, y desde luego el público de los que somos ahora espectadores,
menos.
O sea, la ingenuidad desde que existe Internet no existe, vamos. Con lo cual, el único modo de disfrutar de esta película es verla como la he visto yo, como la vería el difunto Terence Moix, que es verla desde un punto de vista kitsch, es decir, es ver la película desde una perspectiva kitsch, y entonces encuentras ahí unas esencias y unas cosas que no voy a revelar, pero bueno, es como
te estaba viendo con gafas a lo Terence Moix.
No,
prefiero olvidarlo, pero
lo decía por el tema, ¿sabes? El tema de la de las mujeres que no son un cuerpazo espectacular y un rostro muy bonito, pero que cuando estás en tu clase en el instituto te hace Tilling una chica, mm, y a lo mejor descubres que hay otro en la misma clase que también hace Tilling y dices tú, pero ¿cómo? Pensé que solo me había fijado yo en esa chica, sí, porque esa chica tampoco era de, no estaba ni en el top 5 de la clase, ¿no? Igual que no estaba en el top 5 de las películas de Fritz Lang, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, que bromas aparte.
En mi clase es que solo había 5 chicas.
Qué triste.
Pues entonces estabais todos con la misma, claro, pero sigue, hay películas que igual que hay mujeres que si les das una segunda oportunidad descubres cosas que no habías visto inicialmente o que no habías visto desde lejos, pero acercándote un poquito más y tocando y mirando con más atención puedes descubrir otras cosas.
No sé lo que me estás proponiendo que haga con esas pelis, pero bueno,
mira, yo creo que vas a estar conmigo. Yo ese tipo de películas, si estamos en sintonía, yo les llamo películas entrañables.
Entrañables, justo.
Porque sabes entrañables que no son buenas, o sea, objetivamente...
Pero lo aceptas ya.
Pero, sí, pero dices, bueno, quizá hay que buscar esa parte ingenua de cuando yo veo estas dos películas y me retrotraigo a mi pubertad, o a mi primera juventud, cuando veía cine de aventuras sin mayores pretensiones y, oye... Hoy, claro, lo ves ya con otro filtro, ya han pasado muchos años, ya has visto mucho cine.
Los estereotipos, claro.
Efectivamente, pero aceptas todo eso y dices, bueno, venga, voy a entretenerme. Y, por cierto, hablando del tema kids, quiero decir que en esa película hay algo que robó descaradamente Tarantino en su película de... Como roba de todo el mundo.
Claro, es que te voy a decir cuando no roba. Sí.
Con la película esta de Abierto hasta el amanecer, que es el... maravilloso baile que hace Salma Hayek con la serpiente, y que lo hace aquí maravillosamente la actriz, que la serpiente da risa, es verdad que da risa,
pero ya está,
pero ya es impresionante el baile que se marca, y ¿no? Claro, y cuando lo ves dices, Tarantino, ya te vale.
Sí, bueno, trabajó en videoclub, con lo cual
sí, está viendo todo eso.
Pero bueno, solo por el baile de la chica y por entretenerte se puede aceptar.
Yo la película le hubiera mandado al doctor Mabuse a que hubiera cometido alguno de sus crímenes, como hizo en el año 1960 en una película que yo no he visto y que en alemán se llama Die Mil, no ha llegado todavía como se dice mil en alemán. Augen des Dr. Mabuse, que es los mil crímenes del doctor Mabuse, ¿o no? Las mil caras.
Los mil ojos.
Los mil ojos.
Die Tausend Augen des Dr. Mabuse, no es alemán, pero vi la...
Pero lo pronuncia muy bien.
No, es que vi otra, se pronuncia igual, la diferencia de inglés, pero vi otra copia en inglés que traducía literalmente la de alemán.
Sí.
Entonces decía en inglés los mil ojos del Dr. Mabuse. Pero en España se tituló los crímenes del Dr. Mabuse.
Esta sí que fue la última. Ya,
sí, ¿no? Fue la última y lo de los
según
ojos,
IMDb, ¿no? Ahora te digo. Según IMDb, hay una que se llama Un viaje a la ciudad perdida.
Pero esa película no, creo que no se llegó a acabar, ¿no?
Pues aquí sigue y busco.
Que por cierto no era tan viejo, ¿eh? Porque...
94 no, minutos.
Aquí tenía 70 años cuando se estrenó y el díptico de este de Snapur que lo hizo en la India en el 57 tenía 67 años. Que ahora mismo tenemos directores de 70, 80
y Oliveira.
Pero ya no quiso hacer más.
O hasta Ridley Scott o hay muchos directores ahora en activo que están en la cresta de la ola que tienen más edad que la edad que tenía Lang cuando se retiró. Lo que pasa es que antes había una tendencia, de igual que pasó con los franceses, a quererse quitarle el sillón para ponerse ellos en teoría unos años, y al final han hecho 50 años algunos, pero sí que hubo una tendencia de querer jubilar a directores clásicos, le pasó a John Ford también, antes de tiempo, ¿no? Y ya cuando llegó a Hollywood tenía 45 años, que es una edad relativamente joven, ¿no? Y lo trataban de veterano.
Claro. Perdona, creo que debe ser otra versión, digamos, de la tumba india.
Ah, pues.
¿Vale? Sí. Porque aquí aparece, digamos, en la Wikipedia en inglés que es el segundo de las dos películas que hizo sobre India. Un arquitecto viaja a la remota ciudad de Snapur para ver un trabajo que se lo ha pedido el amigo Subir Maharaja y tal. Bueno, pues esto, evidentemente, el viaje a la ciudad perdida, pues debe ser el que como otra versión, y que no sé por qué en el IMDb la ponen del 60, pero lógicamente es como habías dicho tú, que los mil ojos o los crímenes del doctor Mabuse es la última.
Pues esta, Diego, háblanos tú, pero yo la verdad que la vi en una copia nefasta en el Círculo de Bellas Artes, para variar, que ponen cada copia.
Ponen copia muy
mal. Hace muchísimos años, así que...
Pues mira, yo escribí un libro sobre el cine europeo, perdón, es que me cita a mí mismo, pero revisé una cosa que que está muy olvidada en los manuales de cine, que son las películas de los retornados, ¿no? Uh-huh. Puede ser de Fritz Lang, pero puede ser, como decía antes, Robert Siodnak, uh-huh. y hay muchísimas más.
Buñuel, ¿no? Entonces,
sí. Pero bueno, el caso de Buñuel, como pasa primero a Estados Unidos, luego Mexicana, sí. es un poco diferente. Sí. Me refiero a directores centroeuropeos uh-huh. Y alguno británico uh-huh. que dan el salto, o el propio Jacques Tourneur, por ejemplo, que sí. es francés, pero bueno, americano, que dan el salto a Estados Unidos y luego retornan cuando empieza a haber cierta prosperidad económica en Europa,
sí.
ya a finales de los años 50, años 60, y empiezan a hacer cine de género. Y entonces empecé a revisar este tipo de películas y cuando vi esta, la incluí en el libro, que son uh-huh. las grandes películas del cine europeo,
sí.
y no tenía pensado incluirla porque me parecía la mejor de las tres versiones que había visto de Mabuse uh-huh. y de las mejores películas de Fritz Lang uh-huh. en el sentido de modernidad.
Uh-huh.
El productor, que se llama Arthur Brauner, como decía antes, tenía mucha estima a Fritz Lang y compró los derechos de la novela, que ya se habían perdido porque habían pasado...
Uh-huh.
pues no sé cuánto, la ha comprado por 30 años, ¿no? Pues así. El caso es que se la compró al estoy leyendo aquí, Norbert Jacques, que es el novelista
uh-huh.
francés, y entonces deciden actualizar la idea de Mabuse al Berlín actual, al Berlín de años uh-huh. 60,
uh-huh.
y cogen al Gerd Frobe, que es el que hace el papel del asesino de niñas, muy parecido al de M, por cierto, uh-huh. en El Cebo, de Ladislao Vágida, esta coproducción uh-huh. entre España y Suiza, ¿os acordáis?
Estupenda, sí.
Pues este actor hace de inspector y hay un asesino que es Mabuse, la película es delirante y, uh-huh. y estaba, en vez de estructurarse mediante la estructura aristotélica de uh-huh. introducción, nudo, desenlace y, sí. y dos o tres subtramas, lo que hace son como un mosaico
uh-huh.
en donde hay pequeñas piezas, set pieces o de 4 o 5 minutos, uh-huh. un montaje muy ágil,
¿sí?
donde se va pasando episodios de una manera muy rápida y muy uh-huh. con varias historias en paralelo,
uh-huh.
en donde Mabuse ha hecho una especie de ciudad orwelliana, en donde los mil ojos son las mil cámaras de televisión, y de ahí la modernidad de la película para el año 60.
Completamente.
Porque ahora mismo vas a Londres, exacto, y ves que todas las ciudades están. Y claro, o Madrid uh-huh. mismo, pero bueno, allí se ven más, aquí están más ocultas en uh-huh. algunos edificios extraños, pero allí, en Londres y en Nueva York, sabéis que se ven, pero en cada uh-huh. esquina ves unas cuantas cámaras.
Uh-huh.
Y esta película lo que hace es que, claro, ¿qué ocurriría si se hiciese con un hombre con esos poderes, como decías sí. antes, como Mabuse, si uh-huh. se hiciese con el poder de esas cámaras y qué crímenes
se podrían realizar?
La película, en serio, que se ve con una sonrisa oreja a oreja
uh-huh.
y es muy deudora del cine de espías, también a lo John le Carré, de El espía que se cogió del frío y demás. Es más, yo uh-huh. creo que es un precedente de todo ese cine de los uh-huh. años 60 de policíaco, de thriller y de espionaje uh-huh. y me parece un peliculón, y que aparte tiene una trama al final respecto sí. a un Mabuse ciego que lleva unas gafas de sol y, uh-huh. y bueno, y luego se descubre que ese Mabuse no es quien dice ser, y bueno, no voy a contar el argumento porque me gustaría que los que están escuchando esto, que
sí, sí.
el esfuerzo
incluido nosotros, sí, sí.
de
sí,
los que no lo han visto, de verla, porque
yo estoy viendo flashes de que me acuerdo, pero sí. tendría pues que volver a verla, sí.
Y claro, una copia, volvemos a lo de siempre, como Dios manda, porque claro. una mala copia te puede matar,
sí.
La película, sobre todo cuando hay sombras, momentos de cámara y tal.
Es horrible.
Muy bien, pues creo que el día de hoy Pedro Almodóvar va a sentir
envidia
por Fritz Lang.
Espero que sí, espero que siempre sienta envidia por Fritz Lang y por gente como Fritz Lang, porque entonces tendríamos un problema conceptual.
Sí, muy serio.
Porque acabamos de llegar sin anuncios a los 2 horas y 20. Intentaremos hacer cortes para que sea más digestible. Aquellos oyentes que habéis sido capaces de escuchar los desguaces de un tirón, de verdad que deberíais enviarnos un email a radiocine@radiocine.org y os deberíamos dar un premio. Algo encontraremos. En cualquier caso, el premio siempre es tener con nosotros a Diego Moldes. Diego, gracias por estar con nosotros de nuevo.
Gracias a vosotros.
No es un premio, pero lo soportamos, sobre todo porque se inventó la idea del desguace y demás.
Y veo que ha crecido.
Alexis Echeverri, jo, que si crece esto.
Pues nada, yo para finalizar, ver cine de Fritz Lang, punto. De cualquier etapa.
Muy bien.
Disfrutaréis sí, sí. mogollón.
Sí, sí. Incluso aunque el protagonista sea Glenn Ford. Sí. Y menos mal que Glenn Ford no hizo de Mabuse, señor. Es que me estoy imaginando un Glenn Ford de Mabuse y voy a ser terrible. Quien nos ha hablado es Antonio Peláez. Por supuesto, estamos en Radio Cine. Tenemos una web, www.radiocine.org. Tenemos el email, radiocine@radiocine.org. Tenemos una app para Radio Cine en el iPhone. Y sobre todo lo que tenemos ganas es de seguir contándoos a la oreja y a la orejita vuestra estar ahí al lado hablando de cine y que vosotros también os habléis. Hasta, por supuesto, hasta la próxima, que será cuando queráis.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.